Buenos días, mis amados hermanos. Abran sus Biblias en Efesios capítulo 5, versículos 22 al 24. Y he titulado este mensaje en el día de hoy, La esposa llena del Espíritu. La esposa llena del Espíritu. Nunca en la historia de la humanidad la familia ha sido tan atacada como está siendo atacada en estos tiempos. Abierta y deliberadamente, Satanás tiene una guerra campal declarada en contra de la familia en estos tiempos. Definitivamente, la destrucción familiar es el objetivo primordial de Satanás en su agenda. Cada año son más los matrimonios que terminan en divorcio. Divorcio tras divorcio. No solamente afuera, sino que también dentro de la iglesia. Y la mayoría de los matrimonios que no terminan en divorcio, la mayoría de ellos viven separados dentro del hogar. Uno duerme por un lado, otro por el otro lado, como si fueran roommates. Peor aún, la nueva generación de jóvenes de hoy no se quieren casar. Vamos a vivir en pareja, lo que la Biblia llama fornicación. Se ha convertido en la norma de hoy día. A todo eso se le suma millones de niños son ejecutados, no solamente en este país, sino a través del mundo. Y lo más triste es que nuestro propio gobierno aprueba estas matanzas de niños en abortos. Otros millones de niños a nivel nacional e internacional son secuestrados en el tráfico de niños para la prostitución, drogas o explotación. Ahora se pone la cosa peor. Ahora, con la ayuda del gobierno, las parejas del mismo sexo se pueden casar y así corromper el plan original de Dios. Movimientos tales como LGBT son la norma de nuestra sociedad hoy día. El movimiento feminista sigue progresando de una manera tan intensa y cobrando más fuerzas cada día que pasa. Y movimientos como estos son movimientos ya normales en nuestra sociedad. Al punto que si tú dices algo en contra de estos movimientos, te conviertes en un enemigo acérrimo de la sociedad o el gobierno. Al final de todos, de todo lo que está pasando, si usted discierne bíblicamente, con una cosmovisión bíblica, sabe que hay alguien detrás de todo esto. Y ese es Satanás. El príncipe de este mundo, quien está orquestando toda esta destrucción familiar, porque él siempre se ha puesto al plan de Dios. Y esto no es para tomarnos por sorpresa, hermanos, porque ya lo sabemos, que él es el príncipe de este mundo, él es enemigo de Dios y va en contra de todo el plan original de Dios. Fue Dios quien estableció la familia después de la creación. Fue Dios quien instituyó la familia, como vemos en el jardín en Génesis 2:24. Y como Dios es el creador y el que instituyó la familia, entonces es Él quien establece las normas de la familia. Ni el hombre, ni la sociedad, ni el gobierno establecen las normas de un matrimonio. Es Dios, y solamente Dios, quien establece sus normas de acuerdo a su plan divino. Y oponerte a este plan original de Dios es ir en contra de su voluntad. Es una declaración plena. Estoy en guerra contigo. Así que prestemos atención a lo que Dios nos quiere instruir en esta mañana, hermanos. Y eso es precisamente lo que vamos a estudiar hoy y en las próximas semanas. El plan de Dios para la familia. De acuerdo a Dios, no nuestro plan, o el que usted tiene en su mente ahí, el plan de Dios para nuestra familia. Y hoy, si el Señor lo permite, comenzaremos con la esposa llena del Espíritu que Dios desea en el hogar. Por favor, acompáñenme. Efesios 5, versículos 22 y 24. Así dice la perfecta, inerrante palabra de Dios. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el Salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todos. Hermanos, yo sé que las hermanas me están preguntando, hermano, ¿y por qué usted empieza con las esposas? Bueno, hermanas, es el próximo texto que sigue. Y vamos a estar yendo la semana que viene con el marido y sucesivamente con los otros. Entonces, como ya todos sabemos, este pasaje se encuentra en un contexto. ¿Cuál es el contexto? Se encuentra en el contexto de la llenura del Espíritu, como vimos en el versículo 18. Si queremos entender estas verdades, tenemos que entender primeramente el imperativo que domina el pasaje en el capítulo 5, versículo 18. ¿Cuál es? ¿Se recuerdan? Y no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu. Esa es la clave para poder entender y aplicar este pasaje. Sin este imperativo, todo es vano. No entendemos ni lo podemos aplicar. Así que es bien importante entenderlo, y ya lo estudiamos. Este pasaje se encuentra en este contexto de las manifestaciones de una vida bajo el control del Espíritu Santo. Si usted está en Cristo y usted está lleno del Espíritu, estas manifestaciones serán objetivas, serán claras en su vida. Ya vimos que una vida bajo el control del Espíritu es una vida que está saturada de la palabra de Cristo, que tú vives en la palabra de Cristo, en la lectura, en el conocimiento, en la aplicación, y eso va a influenciar tu vida en todo lo que hagas, en todo. Colosenses 3:16, que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes. Entre más estemos sumergidos en el estudio, en la lectura, en el estudio profundo, con la interpretación correcta del texto, para aplicarnos y someternos a ese texto, más usted estará lleno del Espíritu. No hay otra. No hay otra. No busque algo místico, algo misterioso, un sueño, una visión. No. Más usted profundiza en la palabra de Cristo, más usted se llena del Espíritu Santo. Y ya vimos algunas de las manifestaciones, algunas de las características, algunos de los frutos de las personas que están llenas del Espíritu, de personas que están controladas por el Espíritu. Si usted ve un árbol de naranja a la distancia y ve las naranjas, usted puede decir, mire, ese árbol de naranjas. Así también son los frutos del Espíritu. Son visibles. Son visibles. Y lo vemos. Vemos una de las manifestaciones en el versículo 19, como ya enseñamos. Una persona llena del Espíritu se manifiesta ¿en qué? En alabanza genuina. Siempre está cantando. Aunque cante feo, pero canta. Versículo 20. Una persona llena del Espíritu siempre se manifiesta en una gratitud continua. No se está quejando por las circunstancias, sino gracias Dios te doy por esta prueba, por este sufrimiento que estoy pasando. O gracias Dios por esta casa que me has dado. O gracias Dios por este trabajo que me has dado. Paga poquito, pero gracias. Versículo 21 se manifiesta también como en una sumisión mutua, humildad entre los hermanos. Respetamos y obedecemos a nuestros hermanos, los amamos. Le vamos a servir a nuestros hermanos. Lo ponemos primero a él antes que nosotros. Velamos por sus intereses, ya sean materiales o espirituales. Y hoy vamos a ver otra manifestación de lo que es una vida controlada por el Espíritu Santo. Y vamos a comenzar en el área de la familia. ¿Cuál es esa? Una esposa llena del Espíritu. ¿Cuáles son las características de una persona, de una esposa que está bajo el control del Espíritu Santo? Y claro, son muchas las características que encontramos de una esposa, de una mujer que está llena del Espíritu, ya como leímos en Proverbios 31, ¿verdad? Y en toda la Biblia. Pero de acuerdo a nuestro pasaje de hoy que estamos estudiando, veremos tres manifestaciones claras de una esposa llena del Espíritu. Tres manifestaciones claras de una esposa llena del Espíritu. Y la primera la podemos ver en el versículo 22. ¿Cuál es esa? Una esposa llena del Espíritu se somete voluntariamente a su marido. Se somete voluntariamente a su marido. Versículo 22, lean ahí. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Una esposa bajo el control del Espíritu Santo se somete voluntariamente a su marido. Y el verbo clave aquí es estén sometidas, o como dice Reina Valera, estén sujetas. Y si usted tiene una copia de la Biblia de las Américas, va a notar que el verbo estén sometidas, estén en itálica, indicando que en los mejores manuscritos ese verbo no se encuentra allí. Y entonces los traductores la añaden para darle un mejor sentido a lo que el autor está escribiendo. En el griego koiné estaba implícito su significado debido al contexto inmediato. Si vemos el versículo 21 y el versículo 24, encontramos ese verbo. Ven el versículo 21, el verbo es hupotazo, someterse. El versículo 21, sométanse unos a otros en el temor de Cristo. Y versículo 24, pero así como la iglesia está sujeta, jupotazo de nuevo, a Cristo, también las mujeres deben de estarlo a sus maridos en todo. Someterse. ¿Qué significa someterse? Someterse, nuevamente, era un término militar en el primer siglo que significaba ponerse debajo voluntariamente a un oficial. Era un término militar. Ponte debajo de un oficial. Ponte debajo de la autoridad. Un soldado no es la autoridad. Un oficial sí lo es. Un capitán, un general, un sargento. Y este es el mandato que Dios le da a las esposas. Claro, conciso y breve. Sométanse. Pónganse debajo del liderazgo espiritual de su marido en el hogar. Y usted dirá, hermano, eso es imposible. Es verdad, es imposible. Por eso es que es una obra sobrenatural del Espíritu Santo. Sí. Si yo estoy dando esta clase a un grupo de incrédulos, me dice, esto es imposible. Yo lo entiendo. Este es el mandato que Dios le da a las esposas. Y esta sumisión debe ser ¿cómo? Voluntaria. Voluntaria. Si la esposa se somete en contra de su voluntad, como decimos en Puerto Rico, eso no vale. Tiene que ser voluntaria. ¿Por qué? Porque la sumisión debe ser una respuesta voluntaria a la voluntad de Dios en el sentido de renunciar a los derechos independientes y propios para someterse a sus esposos, y debe salir de su corazón. No hay que torcerle el brazo. Deja al Espíritu Santo que tuerza su corazón. Ahora, esto aquí no significa, como muchos hombres creen, que la mujer debe someterse a todos los hombres, como algunos creen, especialmente aquí en el sur de los Estados Unidos. No. Lo que aquí significa es que la esposa se someta a un solo hombre, y ese es su marido en el hogar. Y aunque el verbo en el original no se encuentra en los mejores manuscritos, y algunas hermanas dicen, ve hermano, eso no está ahí en la palabra en los manuscritos, ¿verdad? Y es verdad, no está. Pero implícitamente el versículo 21, versículo 24, se sobreentiende. Pero tenemos otros pasajes en el Nuevo Testamento que afirman esta verdad. Y sí están en los manuscritos, como Colosenses 3:18. Dice, mujeres, estén sujetas, upotazo, a sus maridos como conviene al Señor. En Tito, pasaje hermoso, capítulo 2, versículos 4 y 5, aquí en el contexto de las mujeres mayores enseñándoles a las más jóvenes en la iglesia, dice, para que puedan instruir a las jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a que sean prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, ¿y qué? Sujetas a sus maridos. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. O en Primera de Pedro, también lo vemos, capítulo 3, versículo 1-2, dice, asimismo ustedes, mujeres, estén sujetas a sus maridos, de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres, al observar ellos su conducta casta y respetuosa. ¿Te acuerdas ese texto? No hay mejor ilustración de una mujer piadosa que aquella que se sujeta voluntariamente a su marido. ¿Pueden ver el mandato claro en Dios a través de las Escrituras? Y una esposa llena del Espíritu se pondrá por debajo voluntariamente a la autoridad de su marido, porque haciendo esto glorifica a Dios según conoce y hace su voluntad. Glorificas a Dios en el hogar, en la iglesia, en todo lugar que vayas. Pero observen algo muy importante en esta sumisión, y es clave. Vean el modelo de esta sumisión al final del versículo 22. Versículo 22, la mujer esté sometida a sus propios maridos, como al Curios, Señor, Cristo, es el modelo. El soberano, el rey, el amo, el rey de reyes. Las esposas se someten primeramente ¿a quién? Al rey, a Cristo, a su soberano. Y entonces, las esposas, así como te sometes a Cristo, a la autoridad de Cristo, te sometes a la autoridad de Cristo que ha sido delegada en tu marido en el hogar. Tu marido no tiene ninguna autoridad. La que tiene es delegada de parte de Dios. Ningún hombre se merece que la esposa se sometan a ellos. Ningún hombre. Pero la esposa comienza esa sumisión sometiéndose al Curios, al soberano, al rey de reyes. Y el hombre debe reconocer que esa sumisión viene como resultado de una sumisión de su esposa a Cristo. Para que no se jacte. Para que no se jacte. Y esposas, esa sumisión a sus maridos debe ser una respuesta voluntaria a la voluntad de Dios. Por eso usted lo hace voluntariamente. Usted no se va a someter de mala gana. Usted no se va a someter enojada. Usted no se va a someter en contra de la voluntad suya. Vale, no me importa lo que dice, pero lo vamos a someter. No. ¿A quién le estás haciendo así? Entendamos el contexto. Esa no es la voluntad de Dios en este tema. La esposa, usted se somete humilde y amorosamente al liderazgo de su marido en el hogar. ¿Por qué? Porque usted no se va a someter a Cristo de mala gana, enojada o en contra de su voluntad. Dios quiera que no. Por favor. ¿Cómo usted se somete a Cristo? En reverencia, en humildad y amorosamente. Y así como usted trata a Cristo, usted trata a su marido en el hogar. No me cabe dudas que en el primer siglo, que en las iglesias, especialmente en esta iglesia en Éfeso, había un problema en los matrimonios. Había un problema craso en el matrimonio, en los matrimonios en esta iglesia. Habían esposas que no querían someterse voluntariamente a sus maridos en la iglesia de Éfeso. leyendo, ya en el primer siglo ya existía el movimiento feminista, especialmente en una cultura greco-romana. Exclusivamente las mujeres de altos recursos, pudientes, educadas, fueron las que organizaron ese movimiento feminista en esa sociedad. Y peor aún, se infiltró en la iglesia de Éfeso. Muy parecido a lo que pasa hoy, pero hoy día está a otro nivel, obviamente. El movimiento feminista que conocemos hoy día ha sido un producto de tres diferentes olas. Una que comenzó a final del siglo XIX, la segunda ola fue en los años 60 y la más fuerte fue la tercera ola, que ocurrió en los años 80 y 90, que hoy día todavía prevalece, sino que estamos en una cuarta ola más fuerte del movimiento feminista. Y quiero recordarles que esto es un movimiento satánico. Esto es un movimiento satánico, para que no tan siquiera lo considere. ¿Por qué? Porque este movimiento se opone al plan de Dios. ¿Y quién es el que se opone al plan de Dios? Satanás, el príncipe de este mundo. Y él utiliza todos estos sistemas y movimientos para infiltrarlos también en la iglesia. Un movimiento que comenzó después de Génesis 3:16. Y siempre hay que ir a Génesis para entender estos problemas con la entrada de ¿qué? Del pecado. Entra el pecado, entra la caída de la creación, y como siempre, el pecado distorsiona el plan de Dios original. La serpiente engañó a la mujer, el hombre descuidó de su esposa, el pecado entró al mundo y todo ahora se invierte. Dios le dijo a la mujer en Génesis 3:16, escuchen: en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto, con dolor dará a luz a los hijos, con todo, tu deseo será para tu marido y él tendrá dominio sobre ti. ¿Qué significa esto? Que ahora las mujeres tienen una inclinación pecaminosa hacia que usurpar el liderazgo del marido en el hogar, y los hombres tienen una inclinación pecaminosa de poner a las mujeres bajo sus pies. La esposa quiere liderar en el hogar y el esposo quiere dominar autoritariamente a su esposa. Siempre veo esa imagen de un cavernícola agarrando a la esposa por el pelo, arrastrándola con un palo en la otra mano. No sé por qué se me viene solamente, pero lo tengo ahí. Pero eso es lo que ocurre cuando se invierte el plan de Dios. Y a partir de Génesis 3:16 hasta el presente, ha sido una guerra sin cuartel entre ambos. Una guerra. Y Satanás utiliza este resultado a su favor. ¿Para qué? Para organizar movimientos que se anteponen ante el plan de Dios, como es este movimiento feminista. Y así como ese movimiento se infiltra hoy día en la iglesia, así también se había infiltrado en Éfeso, en el primer siglo. Y había que identificarlo. Y por eso Pablo le instruye a las esposas que se sometan voluntariamente a sus maridos, porque ese es el plan de Dios. Antes, sin Cristo, ellas no podían, y lo entendemos, ¿verdad? Pero ahora, en la nueva naturaleza en Cristo y llenas del Espíritu, por medio de la lectura de la palabra y aplicación de ella, tienes la capacidad para llenarte del Espíritu. La tienes. Antes no, y lo entendemos. ¿Por qué? ¿Por qué ese cambio tan radical? Porque ahora, cuando llega Cristo en el hogar, todas las cosas cambian. Hay criaturas nuevas. Cristo hace todo nuevo. Comienza en el corazón, continúa en el hogar y después por todas esas relaciones que vamos a estar hablando las próximas semanas. Cristo llega y revierte la maldición de Génesis 3:16. Por medio de su palabra y la llenura del Espíritu. Y las esposas tienen la capacidad y el poder para someterse a sus esposos. Y esta es la clave. Las esposas que estén más influenciadas por la palabra de Dios y la aplicación de ellas, esas estarán más controladas por el Espíritu que las otras. Y lo contrario también es verdad. Las esposas que estén más influenciadas por este sistema mundial controlado por Satanás, movimiento feminista, redes sociales, series, estarán bajo el control de su carne y no del Espíritu. No así la mujer de Dios que se deja controlar, llenar del Espíritu Santo por medio de su palabra. La esposa llena del Espíritu se somete voluntariamente a su marido. No lo va a hacer perfectamente. Recuerden que esto es una obra sobrenatural que hace el Espíritu Santo. Y todavía estamos luchando con un cuerpo caído, en un mundo caído. Y siempre existirá el conflicto de la maldición. Pero según la esposa, es influenciada por la palabra de Dios y obediencia a ella, ella será llena de la palabra de Cristo, ella será llena del Espíritu Santo de Dios y ella se someterá voluntariamente a la vez que es transformada de gloria en gloria en la imagen de Cristo. Será más humilde. Será más amorosa, tendrá más compasión, más se someterá voluntariamente a su esposo. Veamos ahora una segunda manifestación de una esposa llena del Espíritu en el versículo 23. No solamente se somete voluntariamente, número dos, se somete causalmente. Se somete causalmente. Hay una causa. Hay una razón. Vean el versículo 23. ¿Por qué? Porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, siendo el mismo el salvador del cuerpo. Una esposa llena del Espíritu se somete por una causa. No se somete así porque le da la gana. Tiene una razón por la cual hacerlo. ¿Y cuál es su razón? Cristo. Su causa es Cristo. Cuando la esposa entiende el porqué de su sumisión, el cómo aplicarla, se hace más fácil. Si entiendes el porqué, el cómo es más fácil. Dios siempre da una razón para hacer las cosas. Él nunca te va a pedir algo que tú no entiendas, no puedas hacer. Dios es un Dios de razón, de lógica. Y aquí está la razón de la sumisión, esposas. Versículo 23, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, siendo el mismo el salvador del cuerpo. ¿Qué quiere decir el marido es cabeza de la mujer? Cabeza, en el original, puede significar cabeza física humana, o también, en sentido figurado, puede significar la persona o líder que está a cargo de todo. Y ese es el sentido que Pablo le está dando, un sentido figurado en este texto. Es la misma palabra que Pablo utiliza en 1 Corintios 11, versículo 3. 1 Corintios, capítulo 11, versículo 3, donde Pablo dice, pero quiero que sepan que la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. ¿Qué quiere decir Pablo con esto? Pablo dice, quiero que sepan que el líder de todo hombre es ¿quién? Cristo. Y el líder de la esposa ¿es quién? El esposo. Y la cabeza de Cristo es Dios. ¿Quiere decir esto que el esposo es más importante que la esposa en el hogar? De ninguna manera. Así como vemos en el texto que Dios el Padre no es más importante que Dios el Hijo. Dios el Padre y Dios el Hijo son iguales. El hombre y la mujer en la Biblia espiritualmente son iguales. Y la igualdad que habla la Biblia es totalmente diferente al término igualdad que usa nuestra sociedad hoy día. Es totalmente diferente, no se confunda. Para aquellos que están tanto a la política y social aquí en los Estados Unidos, igualdad. Es una igualdad diferente. De hecho, no hay nadie en la historia humana, libro, persona, rey, nadie. Mira que yo leo, y leo, y leo. Que ha puesto tanto al hombre como a la mujer igual que la Biblia. Dios ha puesto el hombre y a la mujer son iguales ante Dios. El hombre y la mujer, espiritualmente hablando, son iguales y ninguno es superior al otro. Dios fue el creador de ambos, ¿te recuerdan? Génesis 1:27. Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y Dios no solo fue el creador de ambos, pero también Dios los hizo espiritualmente iguales, como dice Pablo en Gálatas 3:26-28, Gálatas 3:26-28, donde dice, versículo 26, pues todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, hombres y mujeres. Versículo 28, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. ¿Vieron? Hombre y mujer iguales, espiritualmente hablando. Me da risa porque este pasaje, muchas mujeres en el evangelicalismo hoy día, lo utilizan y lo sacan fuera de su contexto para apoyar su posición de ser pastoras. Cuando este libro o este texto no está hablando nada de eso ahí, simplemente lo que está hablando, el tema central de Gálatas es justificados por la fe, y ese es el tema que se está hablando. En otras palabras, el hombre como la mujer son espiritualmente iguales ante Dios en la salvación. Y lo sacan fuera de su contexto para apoyar erróneamente su posición como líder, pastora en la iglesia. Especialmente ocurre en los movimientos pentecostales carismáticos, pero también en los bautistas hoy día también. No. Somos iguales espiritualmente ante Dios, hombre y mujer. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Así como el hombre y la mujer son diferentes sexualmente hablando, y creo que no tengo que exponer la explicación por qué somos diferentes sexualmente hablando, sus funciones son diferentes. Espiritualmente iguales, funcionalmente diferentes. Dios ha delegado su autoridad al esposo en el hogar y no a la mujer, porque Dios ha delegado otras funciones importantes a la mujer, pero no el liderazgo espiritual en el hogar. Déjeme darle un ejemplo. Así como la Trinidad son tres personas diferentes, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Una sola esencia en tres diferentes personas, pero espiritualmente hablando son iguales. Ellos comparten sus atributos, todas sus perfecciones, los miembros de la Trinidad. Pero tienen funciones y ministerios diferentes. De la misma manera, el esposo y la esposa, igualmente espiritualmente hablando, tienen funciones y ministerios diferentes. Para que así se lleve a cabo el plan de Dios, el orden divino, y no exista caos en el hogar. Nuevamente, Dios es un Dios de sistemas, es un Dios de orden, y quiere establecer su orden en el hogar. Pero no pueden haber dos cabezas, tiene que ser una. Y observen nuevamente el ejemplo. Segunda parte del versículo 23. ¿Quién es? Cristo. Así como Cristo es la cabeza de la iglesia, siendo el mismo el salvador del cuerpo. ¿Quién es el líder de la iglesia? ¿Los ancianos? ¿Los pastores? No. El líder supremo de la iglesia es Cristo. Él es su fundador, él es su arquitecto. Cristo. Y Cristo es el líder supremo de la iglesia. La cabeza lidera el cuerpo. Asimismo, el esposo lidera su hogar. La esposa es la ayuda idónea en el hogar y el esposo es el líder espiritual. Y es el esposo quien rendirá cuentas por este liderazgo en el hogar. Si tu esposa está tomando las decisiones en el hogar, está siendo pasivo, marido, y ella no es la que va a rendir cuentas, eres tú. Eres tú como marido. ¿Te recuerdan cuando Eva pecó en el jardín? ¿Qué pasó un ratito después? ¿Qué pasó? ¿A quién llamó el Señor? Al marido. Génesis 3:9. Pero Yahweh llamó al hombre y dijo: Adancito, ¿dónde estás? Pero porque a mí fue ella. Fue ella, porque tú me llamas a mí. El esposo va a rendir cuentas a Dios por su liderazgo en el hogar y no la mujer. Esposos, escúchenme bien, no podemos ser pasivos en el liderazgo en el hogar. No podemos ser pasivos. Seamos activos, porque hay que rendirle cuentas al Señor. Nuevamente el ejemplo, así que como Cristo lideró a su iglesia, el esposo está llamado a liderar a su esposa. ¿Y cómo lideró Cristo a su iglesia? ¿Y cómo Cristo lideró a su iglesia? Marido, tome nota. Esposa, esté seguro de que el marido esté tomando nota ahí. Dele con la Biblia por la cabeza. ¿Cómo Cristo lideró la iglesia? Bueno, lo vamos a estudiar más profundamente en los próximos versículos, pero aquí podemos tener un preámbulo. Número uno, Cristo es un líder amoroso. Cristo es un líder amoroso, versículo 25. Amó incondicionalmente ¿a quién? A su esposa. Independientemente del trato de su esposa, la amó sacrificialmente sin condiciones. Número dos, Cristo es un líder sacrificial. Segunda parte del versículo 25, se dio a sí mismo por ella. Dejó su agenda a un lado por su esposa. Un líder sacrificial. Número 3, Cristo es un líder ejemplar. Versículos 26 y 27. En principio y en palabra lo mostró. Número 4, Cristo no fue un líder egoísta. Versículo 28. Puso la esposa primero que su agenda. Número 5, Cristo es un líder sustentador, primera parte del versículo 29, que sustenta a su esposa. Lo que ella necesite, ahí está. Número 6, Cristo es un líder cuidador, segunda parte del versículo 29. Cristo es uno que cuida a su esposa. 24, 7, 365 días al año. Ahora, ¿qué esposa no querrá someterse voluntariamente a un tipo de liderazgo como el de Cristo? ¿Están escuchando, maridos? Un liderazgo amoroso, sacrificial, espiritual, abnegado, sustentador y cuidador. Esta es la razón por la cual la esposa se somete primero a la autoridad de Cristo y luego se somete a la autoridad de su esposo, que no es nada menos que la autoridad de Cristo delegada en el marido, en el hogar. Ahora, hermano Andrés, ¿qué pasa cuando mi esposa me dice, bueno, mi marido no lidera como Cristo? Por tanto, no me voy a someterme a él. Él no es nada parecido a lo que usted dijo de Cristo. Falló en todas. Ni una la pegó. No me voy a someter. ¿Es el llamado que nos está haciendo aquí la palabra de Dios? Bueno, mientras el marido no te haga pecar, la esposa, independientemente a la respuesta de su marido, se va a someter al marido, al liderazgo del marido. De hecho, así fue que Pedro le dijo a las hermanas casadas a su audiencia en 1 Pedro 3:1, que estaban, algunas de ellas estaban casadas con incrédulos. Pedro le dijo, así mismo ustedes mujeres, estén sujetas a sus maridos, incrédulos. De modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, pueden ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres. Sométete. Porque tal vez una muestra de tu piedad, de tu santidad, penetre en el corazón de tu marido incrédulo. Que pueda ver a Cristo a través de ti. Siempre y cuando el marido no la haga pecar, esposas siempre están llamadas a someterse a su marido. Así que este mandato no depende de lo que haga el marido, o viceversa. El marido no es mejor que la esposa no es mejor que el marido, ambos han sido llamados a obedecer. Esto tampoco depende de cómo usted se siente. ¿Vieron? Hoy no me siento para someterme a mi marido. No me digas nada. Hoy sí que no. No siento, no lo siento. ¿Verdad? Eso es lo que siempre decimos, no siento. Pero es que esto no es cuestión de sentimiento. Esto no es cuestión de sentimiento, sino esto es cuestión de obediencia. ¿Y obediencia a qué? A la voluntad de Dios. Obediencia a la voluntad de Dios. ¿O vamos a ser obedientes a la voluntad de Dios o no? Yo no confío en mi corazón. Jamás. Al menos que esté alineado con la palabra de Dios. Tal como dijo un pastor, y lo cito, la sumisión espiritual no es emocional, sino que es racional. Fin de la cita. De hecho, esposa, por causa del pecado y de la caída, aunque ya no estés bajo el dominio del pecado, tu predisposición de la carne siempre será y nunca tendrás ganas de someterte. Aunque ya no estemos bajo el dominio del pecado, pero el conflicto continúa. Todos estamos en Romanos 7, ¿verdad? Lo que quiero hacer, no lo hago. Y eso que hago no es lo que quiero hacer. Pero, esposa, mientras más influenciada estés por la palabra de Dios, por la palabra de Cristo, sumisión a ella, más llena estarás del Espíritu y más fuerza tendrás para someterte a tu marido. La esposa llena del Espíritu se somete causalmente a su marido por la razón de Cristo. Veamos una tercera manifestación de una persona llena del Espíritu en el versículo 24. No solo voluntariamente, causalmente, número 3, se somete totalmente a su marido. Se somete totalmente a su marido, versículo 24, vean ahí. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en casi todo. ¿Dice el texto? En todo. No casi. En todo. La esposa llena del Espíritu se somete totalmente en todo a su marido. Y en el griego todo significa todo. Esposa, usted no va a seleccionar ciertas cosas en que se va a someter. Porque hacemos eso. Uy, esto sí, esto sí, esto no. La sumisión no es un restaurante Golden Corral estilo buffet que usted va a escoger lo que le apetece un día y otro día no. Sino que el texto dice se va a someter en todo. Vean nuevamente al final del versículo 24, en todo. Y nuevamente, ¿quién es el ejemplo de la sumisión en la Biblia? Versículo Cristo, versículo 24, pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. El cuerpo de Cristo se sujeta a Cristo, ¿por qué? Porque es necesario que el cuerpo esté conectado a la cabeza. ¿Dónde usted ha visto un cuerpo por ahí caminando sin cabeza? O una cabeza caminando sin cuerpo. Eso es lo que hace la iglesia del siglo XXI. Amo a Cristo, pero yo no me tengo que someter a nadie en la iglesia. Como si la cabeza y el cuerpo de Cristo estuvieran desmembrados. Lo que quiere decir este pasaje es que Cristo es la máxima autoridad en la iglesia. ¿Amén? Y Él delega esa autoridad a pastores ancianos que han sido instalados por el Espíritu Santo, Hechos 20:28, para que los miembros de la congregación, la iglesia, el cuerpo de Cristo, se sometan a los pastores ancianos de la iglesia, Hebreos 13:17, y de esta manera todos se someten a Cristo en todo lo que Cristo demanda y requiere a su iglesia. De la misma manera que la iglesia, la esposa de Cristo, no trata la autoridad de Cristo como un golden corral de buffet, de seleccionar lo que le apetece, así también la esposa se somete en todo a su marido, siendo el ejemplo perfecto. Cristo y su iglesia, su esposa amada, a quien se dio por ella. Ahora, esposos, déjenme decirles lo que este todo no significa. Porque hay algunos que se van por el otro lado. No significa que usted va a obligar a su esposa a pecar. Hechos 5:29, debemos obedecer a Dios en vez de obedecer a los hombres. Un ejemplo, si tu marido es un no creyente o puede ser un creyente y no te deja ir a la iglesia el domingo. No, usted no va para la iglesia el domingo. ¿Qué usted hace? ¿Se somete? Usted se somete a Cristo primero, ¿verdad? Yo me voy a adorar a Cristo y sufrimos las consecuencias. Porque primero es obedecer a Cristo antes que el hombre. En segundo lugar, ese todo tampoco significa tolerar el abuso físico o mental de un marido abusivo. Un esposo que abusa físicamente, ¿qué hay que hacer con él? Inmediatamente. ¿Le vas a someter? No, hay que someterlo a la policía inmediatamente. Hacerle una querella a las instituciones locales para que sea arrestado y vaya a la cárcel. Nuevamente, este todo no significa ningún capricho pecaminoso del marido. Pero mientras el marido no haga pecar a la esposa está llamada siempre a qué? A ponerse debajo de la autoridad del liderazgo de su marido. Aun cuando este no sea creyente, ya lo vimos en 1 Pedro 3:1. Que sea a través de la piedad de la esposa, una mujer llena del Espíritu Santo, controlada por el Espíritu Santo, que el marido no creyente pueda ver a través de su esposa a Cristo, el amor y la compasión de Cristo, y reconocer lo sinvergüenza que es ante un regalo de Dios que le ha dado en su presencia. Y venga a Cristo. Esposas, la sumisión no es algo selectivo o opcional. La sumisión es el llamado de Dios para tu vida en el hogar. Es el plan perfecto de Dios para tu vida. No obedecerlo es no obedecer a la voluntad de Dios una esposa rebelde y no sumisa, no es nada menos que la manifestación de una incrédula. O la conducta de una esposa que no está llena del Espíritu. O sea, una esposa inmadura espiritualmente hablando. En la sabiduría perfecta de Dios y en su voluntad revelada, y gracias a Cristo que hace todo nuevo, Dios revierte la maldición de la caída. Y pone a la mujer como nada y nadie lo ha hecho en la historia humana, igual en todos los sentidos, espiritualmente hablando al hombre. Ninguno es superior al otro ante Dios. Y Dios, para el mejor funcionamiento de su voluntad, ha delegado el liderazgo al marido en el hogar y la esposa ser la gran ayuda idónea de ser madres, que algo que el esposo nunca podrá ser, que pueda influenciar las próximas generaciones a sus hijos con las verdades de Dios. A ser grandes hacedoras del hogar. Me encanta esa frase. Grandes hacedoras del hogar que marcan la diferencia en sus familias. Ayudas idóneas que alumbrarán esta generación en tinieblas para la gloria de Dios. Mujeres llenas del Espíritu, su esposa llena del Espíritu. Que todas la elogian por ser una mujer tan productiva y sobre todo tan piedosa y temerosa de Dios. Todas la alaban, especialmente sus hijos y su marido. Como dice Proverbios 31, 28, 30, sus hijos se levantan y la llaman bienaventurada. También su marido y la alaba diciendo, muchas mujeres han obrado con nobleza, pero tú las superas todas. Engañosa es la gracia y vana la belleza. Pero la mujer que teme al Señor será alabada. Esta es la esposa llena del Espíritu. Aquella que primeramente se somete al liderazgo de Cristo y luego al liderazgo de su marido en el hogar, sometiéndose voluntariamente, causalmente y totalmente. Esta es la mujer, la cual leímos en Proverbios 31. Oremos.